nuestro pastor, nuestro gran pastor. Y venimos delante de ti, Señor, por los méritos de Cristo. Padre bendito, ante este texto, una vez más, Señor, palabras de nuestro Señor Jesucristo y palabras de uno de los discípulos que nos identifican a nosotros. Que tú nos hables, Señor, por medio de este texto y que podamos vislumbrar tu propósito, tu gracia, tu favor, pero por sobre todo nuestra condición. Gracias, Señor, por tu palabra. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? El Señor Jesucristo ha estado con sus discípulos en el aposento alto. Ha estado con sus cercanos. Ha compartido un evento especial, lo cual es esa celebración de Pascua. Están en Jerusalén. Ellos han venido desde Galilea. Están celebrando esta maravillosa ocasión. Evento que se celebra como recordación de la redención por parte de Dios para el pueblo de Israel. Y ahí está Jesús junto a sus discípulos, llevando a cabo esta ceremonia donde se cantaban himnos, donde habían diferentes lecturas bíblicas, donde se hacía recordación a aquel maravilloso evento del Señor Dios Padre liberando al pueblo israelita de Egipto. Y están ahí, están comiendo, están compartiendo aquello que es histórico, que ellos venían, han celebrado por generaciones. Y el Señor Jesucristo de un momento a otro cambia la liturgia. Él cambia este formato en que por generaciones se venía celebrando esta liturgia con relación a la Pascua judía. Jesús ha tomado pan, lo ha partido, le entregaba a sus discípulos, les ha dicho: tomad, este es mi cuerpo. Y dice en otras versiones que por vosotros es partido. De la misma manera, el Señor Jesucristo tomó la copa y en ese momento hace algo maravilloso. Él dice en el versículo 27 de Mateo 26, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y da un propósito para remisión de los pecados. El Señor Jesucristo hace una manifestación increíble. Hace manifiesto, como vimos la semana pasada, el inicio de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que a través de su sangre, a través de su muerte en la cruz, sellaría eso que Él había planificado junto al Padre desde antes de la fundación del mundo. Y es ese pacto, y Él lo dice con un enorme énfasis, para remisión de los pecados. Y esta palabra remitir es muy importante. Viene del griego, es la palabra aphesis, y significa liberar, eximir de una obligación. Significa quitar el castigo, perdonar. De hecho, las otras versiones, lo que es la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas, dice que el Señor Jesucristo hablando, dice: este es el pacto de mi sangre que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Y en realidad, el Señor Jesucristo manifiesta clara y específicamente cuál es la razón de su venida. ¿Cuál fue el propósito de Él venir a este mundo? Y Él dice claramente: para perdón de pecados. Y de esto se trata el nuevo pacto, perdón de pecados. Jesús no vino a este mundo para que vivas tu mejor vida ahora, como dice Joel Osteen. Es incluso que Joel Osteen dice que Jesús quiere que prosperes financieramente para cumplir el plan establecido por ti. Falso. Jesús vino a este mundo para cumplir el plan establecido por Él y el Padre. Jesús vino para el perdón de pecados. John Piper dice: la prosperidad no es prueba del favor de Dios, ya que es algo que el diablo promete para aquellos que lo adoran. La palabra de Dios no promete una vida de salud, de dinero, de felicidad. No, pero sí promete gracia y perdón, y ese es el propósito de la venida de Jesús. La razón, desde el mismo momento en que Jesús está en el vientre de María, es por esa única razón, para el perdón de pecados. Recordamos cómo el ángel se le aparece a José, el padre adoptivo de Jesús, y le dice en Mateo 1:21, haciéndole manifiesto que María daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús. Y ahí establece claramente la razón por la cual Él viene: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la necesidad más grande que todo ser humano tiene: perdón de pecados. Cuando hablamos nosotros de cualquier otra necesidad que nosotros podemos tener, y la tenemos, son necesidades que, aunque en importancia, son muchísimo menos que la mayor necesidad que tenemos, y es la de perdón de pecados. Ser liberados de la ira de Dios, ser liberados del castigo eterno, ser liberados de una condenación eterna. Mateo 18:11 dice el Señor Jesucristo: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él vino por los perdidos, Él vino por los pecadores. Él no vino por los sanos, Él no vino por aquellos que se creen justos. Él vino por aquellos que verdaderamente reconocen su pecado, su culpa, su ofensa a Dios. Primera de Timoteo 1:15, el apóstol Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo hace énfasis y dice: de lo cual yo soy el primero. Esa fue la razón para venir a salvar a los pecadores. Jesús entonces ha finalizado la cena con sus 11 discípulos cantando himnos. Recordamos el Hallel, aquellos salmos del 113 al 118, en adoración, en alabanza al Señor. Ellos han cantado esos himnos, precisamente culminando aquella iniciación, aquel establecimiento, aquella manifestación del nuevo pacto que se oficializaría en la cruz a través de su muerte. Mateo 26:30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús ha salido del aposento alto. Jesús se está encaminando con sus discípulos. Se están dirigiendo a la parte del Monte de los Olivos, un lugar donde no muy lejos de allí se encuentra este gran jardín llamado el Getsemaní. Y mientras caminaba Jesús con sus discípulos, versículo 31 nos dice que entonces les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Vemos cómo este texto o estas palabras de Jesús son enfáticas. Él está diciendo: todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y no dice en un futuro, está diciendo esta misma noche. De hecho, la nueva versión internacional dice esta misma noche. Recordemos que Jesús ya les ha dicho a ellos que uno de los que estaban con ellos los iba a traicionar. Y cada uno de ellos le dijeron: no soy yo, ¿verdad, Señor? Y en esta verdadera traducción que significa estas palabras, no soy yo, ¿verdad, Señor?, vemos cada uno de ellos tienen un sentido de seguridad en sí mismos, algo que es asombroso. Pero ahora Jesús les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Y la palabra que Jesús usa para escandalizar es una palabra que significa caer. A veces de una manera fatal, y también significa tropezar, tal vez no fatalmente. Y de eso es que Jesús está hablando aquí, de un serio retroceso que no es fatal. Y luego Jesús les dice que eso está profetizado. O sea que eso que ustedes van a hacer, mis queridos discípulos, que se van a escandalizar de mí y van a huir de mí, eso está en las Escrituras. Y cuando dice el Señor Jesucristo: porque escrito está, heriré al pastor. En el original, esta palabra, cuando dice heriré al pastor, dice: yo heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esta palabra herir también viene del griego, que significa golpear. Y se usa literalmente dar un golpe con la mano o puño o con un arma. Metafóricamente habla de juicio también. Y esta palabra en el hebreo significa naká, y significa similar, golpear. Significa afligir, azotar, castigar, derribar, desbaratar, deshacer, destrozar, destruir y matar. Esta palabra que está mencionando el Señor Jesucristo aquí es cosa seria. Y Jesús está citando el Antiguo Testamento, por eso él dice: escrito está. Él está citando el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, donde habla el Señor, Jehová, hablando. Él dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y estos son versículos mesiánicos que están enfocados principalmente en el pastor, el rey, ese rey que va a venir a redimir a su pueblo, incluso cuando ellos no lo merecen, de acuerdo al contexto de Zacarías, desde el capítulo 9 al 14. Y cuando habla de las ovejas, se refiere a sus discípulos. O sea que vemos claramente que lo que Jesús está haciendo mención aquí es algo que tiene que ver con él, el pastor, y las ovejas, sus discípulos. Jesús dice: porque escrito está, heriré al pastor. Y él cita este pasaje y lo cita de una manera enfática, haciendo manifestación en quién está hiriendo al pastor. Él cita este versículo de Zacarías y está hablando el Señor mismo, haciendo manifiesto: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová. O sea que Jesús está haciendo manifiesto que aquella persona que va a herir al pastor es el Padre mismo, Dios mismo, Dios mismo. ¿Y de quién habla este pasaje? Jesús llama la atención a los discípulos para que se enfoquen precisamente en que es su Padre el que lo va a herir a él. ¡Wow! Zacarías 13:7 dice: levántate, oh espada. Estas son palabras de Jehová el Padre acerca de su Hijo, a quien llama pastor y dice: compañero mío, quien fue enviado por él y precisamente al rebaño que Dios le ha dado. Y la espada se entiende los dolores y aflicciones de Cristo. Cuando dice levántate, oh espada, eso se refiere a las aflicciones, los dolores que Cristo recibiría. Una espada que no solamente atravesó su costado, sino una espada que penetró su alma. Siendo azotado y cortado, sometido a una muerte violenta por los pecados de su pueblo. Eso es lo más trascendental, que él fue herido, él fue lastimado, él fue muerto, no por algo que él hubiese hecho, porque no lo merecía de ninguna manera, sino por los pecados de su pueblo. Como él dijo precisamente, que él vino para redimir de los pecados. La espada de la justicia, que es desenvainada por Dios para su hijo. Esto suena algo chocante. La espada de la justicia es dada por el Señor de los ejércitos para herir al Mesías, para herir al pastor, para herirlo hasta la muerte. Es algo que cuando nosotros vemos en la Escritura es algo fundamental, es esencial en el Evangelio. Fue el Padre mismo el que sacrificó a su hijo. Fue su voluntad. Eso era conforme al propósito que se había establecido por ellos mismos. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. No que él hubiese convertido a Jesús en un pecador por lo que él haya podido hacer en sí mismo, sino que el pecado de una humanidad fue transferida o transferido a la humanidad de Jesús. El pecado fue llevado a Jesús y Jesús fue hecho pecado por el pecado de la humanidad, por el pecado de aquellos que ponen su fe en él. Ese es lo que nos dice que por nosotros, en el propósito de Dios, fue hecho pecado por Dios. Con una razón, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él representa la justicia que Dios requiere para que nosotros podamos estar en su presencia. Esa es la verdad del Evangelio. Nosotros hemos sido hechos justos por la justicia de Cristo, no por una justicia que nosotros en sí mismo tenemos. Porque no hay nada meritorio en cada uno de nosotros. Es una justicia que ha sido atribuida a nosotros. Es esa justicia imputada al pecador que pone su fe en él. La justicia que ha sido puesta en el creyente, porque ya sus pecados han sido castigados en Cristo. Es una doble imputación: mi pecado puesto en Cristo y la justicia de Cristo puesta en mí. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. ¿Quién lo hizo por nosotros? Maldición. Dios. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y esto ya estaba establecido, estaba profetizado por el mismo Isaías cientos de años antes. Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí está otra vez, en un sacrificio, su vida como un holocausto, que es expiación. Expiación es un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto estaba en prueba, predicho anteriormente por los profetas, y es muy importante que los discípulos lo entiendan, que los acontecimientos que van a llevarse a cabo unas horas después es algo que es llevado a cabo de acuerdo a la voluntad del Padre. Los eventos de las próximas horas pueden parecer que la vida de Jesús está fuera del control de Dios. Pudiera parecerlo. Pareciera que los líderes del pueblo judío tienen el control. Pareciera que Herodes tiene el control. Parecía que Poncio Pilatos tuviera el control. Parecía que Dios hubiese perdido el control sobre toda la situación. Pareciera que la vida de Jesús estuviera totalmente fuera del control de Dios. Pero Jesús dice: es muy importante que ustedes, discípulos, entiendan que es mi Padre el que me herirá. Es él, él me herirá. Los líderes judíos, Poncio Pilato, Herodes y el pueblo, todas estas personas fueron solamente instrumentos de Dios, que no los exime de su maldad, que ellos en su corazón malvado, en su perverso corazón, en su depravación, movieron todo esto por su propia iniciativa, pero Dios utilizó esta maldad de ellos para poder dar vida a pecadores como nosotros. Esa es la gran realidad. Jesús enfatiza el control del Padre, Jesús enfatiza la soberanía del Padre, Jesús hace manifiesto la participación del Padre en esos acontecimientos que se van a llevar a cabo unas pocas horas después. El plan del Padre, y ha enfatizado en su propia voluntad de aceptar ese plan de Dios. Jesús, antes de la fundación del mundo, aceptó ese plan del Padre. Él no lo toma por sorpresa esto tampoco. Él vino al mundo para esto. Él de su propia voluntad aceptó el plan, lo abrazó en nuestro nombre. Y Jesús acepta voluntariamente la voluntad del Padre. En Juan 10:11, el Señor Jesucristo hablando dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Se la da. Juan 10:15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él pone su vida por las ovejas. Se entiende que las ovejas son los suyos. Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. O sea, que Jesús va a ser herido, Él va a ser crucificado en unas cuantas horas. Y Él dice, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Jesús sabía que su muerte iba a ser como sacrificio por los pecados, y ese momento está cerca. Está cerca. Jesús básicamente viene con los discípulos y les dice: el cumplimiento de la palabra de Dios se lleva a cabo. El Padre me va a derribar y ustedes se van a dispersar. Ustedes me van a abandonar. Ustedes se van a alejar. Todos me van a fallar esta noche. Wow. Después de que él había dicho que uno lo iba a traicionar, ahora dice: ustedes todos me van a abandonar. Ustedes todos van a ser infieles a su maestro esta noche. Aquel quien ha estado con ustedes por 3 años enseñándoles y compartiendo con ustedes. Son palabras fuertes del Señor Jesucristo para estos discípulos. Ellos han venido de Galilea, donde están sus casas. Ahora están en Jerusalén. Vinieron para celebrar la Pascua, porque la Pascua se celebraba dentro de los predios de Jerusalén, y ahí están. Y ahora Jesús les dice, él voltea y les dice: pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Esta es la cuarta vez que él les dice acerca de su resurrección. Ya les ha dicho anteriormente: me es necesario ir a Jerusalén, ser entregado por los líderes religiosos, ser muerto, ser crucificado, mas al tercer día resucitaré. Esta es la cuarta vez, pero parece que cada vez que Jesús les dice eso, como que les entra por un oído y les sale por el otro. No entienden, no entienden. Jesús acaba de mencionar que va a resucitar de la muerte, y lo único que Pedro está enfocado es que Jesús ha dicho: mi Padre me herirá y todos ustedes se van a alejar, me van a abandonar, se van a esparcir. Pareciera que lo que acaba de decir Jesús acerca de que él resucitaría y se iría adelante a Galilea, eso no les quedó en la mente. Porque para ellos el problema es que Pedro es que no podía dejar pasar lo que Jesús le acaba de decir, que es que él va a estar en medio de aquellos que se van a escandalizar de él. Él va a estar en medio de aquellos que lo van a abandonar. Él va a estar en medio de aquellos que se van a alejar. Pareciera que cuando Pedro escuchó estas palabras, ni siquiera escuchó las siguientes palabras. Y no es una realidad que cuando alguien nos dice a nosotros algo que parece que nos afectara de una manera como negativa, nosotros no escuchamos el resto de la conversación. Generalmente nos enfocamos en aquello que como que nos toca a nosotros y no siquiera tenemos en cuenta lo que está diciendo más adelante. Es una realidad de todos los seres humanos que somos así. Nos enfocamos primero en lo que va en contra nuestra, en aquello que tal vez nos toca a nosotros, y cuando ese punto, esa palabra nos toca, como que nos ensordece del resto de las cosas. Y ahí está Pedro en esa misma situación. Jesús le dice, Mateo 26:32, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús está hablando de su resurrección como una certeza. Iré, después que haya resucitado, iré. Y estará reunido ahí con ellos. Y eso debería ser un gran consuelo. Eso debería ser algo que lo regocijaría, algo que apaciguaría ese sentimiento de que ellos lo van a traicionar, de que lo van a abandonar, de que lo van a dejar a un lado. Pedro hubiese podido decir, ¡wow! Señor, vas a resucitar de la muerte, ¡qué chévere! Pero Pedro no hace eso, de ninguna manera. Lo único en lo que él puede pensar es, versículo 33, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¡Wow! Y conste que Pedro no está susurrándole al Señor al oído, Señor, que todos se escandalicen estos de aquí, yo no. Él está hablando abiertamente delante de los demás. Es como si le dijera, Señor, mira, aquí está Mateo, aquí está Bartolomé, aquí está Juan, aquí está Jacobo, aquí están el resto, tal vez ellos, pero yo, contigo voy hasta el final. Eso es lo que quiere decir Pedro. Maestro, tú puedas pensar eso de alguno de los otros que están aquí, pero no de mí. Marcos 14:29 dice, aunque todos se escandalicen, yo no, de ninguna manera. No solamente Pedro está ignorando la advertencia que el Señor le está haciendo en este momento, sino que le está haciendo una manifestación de orgullo e imprudencia. De orgullo, porque creyendo él que es más fuerte, más firme que los demás, está prácticamente desacreditando al resto. Él se cree el fuerte. Ah, Señor, tú me dijiste a mí que yo era la roca. Yo, todos los demás, pero yo no. Él se cree que está mejor que los demás. Y pone a los otros discípulos como cobardes. Y él quiere resaltar. Los quiere poner como inmaduros. No, yo soy el mejor. Yo soy el maduro de todos. Yo soy el líder, recuerda. Yo soy el líder. Yo no te voy a dejar, Señor. Tal vez los otros, pero yo no. Confiando demasiado en sus propias fuerzas. Y estos hombres pueden no tener un carácter resistente, tal vez no hayan obtenido la madurez espiritual que yo tengo, Jesús. Yo soy más maduro que ellos. Yo no te voy a dejar. Ellos te pueden abandonar, pero yo no. Primera de Corintios 10:12 dice, y son palabras que deberían afectar a todas aquellas personas que se creen muy seguras de sí mismos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Una firmeza que se tiene en sí mismo. Una firmeza que se tiene en sus habilidades, en su capacidad, en su madurez. Y Jesús hace manifiesto el orgullo de Pedro. La Biblia de las Américas en Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Y fue precisamente algo que Pedro más adelante no olvidaría. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Pedro fue orgulloso, pero también fue imprudente. No prestar atención a las advertencias de Jesús. No solo la profecía dice que los discípulos se escandalizarían, sino que Jesús mismo les está diciendo: vosotros os escandalizaréis. Es como si no estuviera prestándole atención, que es Jesús mismo, la verdad encarnada. Jesús nunca miente. Jesús les está diciendo: ustedes se van a escandalizar, ustedes me van a abandonar, ustedes van a salir corriendo. Él les dice eso. Y la realidad es que nosotros no somos tan fuertes como nosotros creemos. Y Pedro, tal vez con sus mejores intenciones: Señor, yo soy aquel que va a estar contigo hasta el final. Soy el más leal que los demás y estaré contigo hasta el final. Pedro se creía fuerte. Pedro se creía que él, en sí mismo, en sus propias capacidades, él podría seguir adelante. Y vuelvo y repito, a veces nos creemos fuertes, pero somos más débiles de lo que nosotros creemos. Un comentario acerca de estas palabras de Pedro, R.T. France, él dice: la arrogancia de Pedro lo va a llevar a una más espectacular caída que el resto de ellos. Y esto es una advertencia para el resto de los discípulos y para cada uno de nosotros que escuchamos, leemos, estudiamos este pasaje 20 milenios después. Así, 2 milenios después, perdón. 20 siglos después. Así que estas palabras que están manifiestas aquí son un ejemplo para todos. El orgullo de Pedro minimiza las palabras de Jesús, y Jesús siempre tiene la razón, y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Jesús siempre tiene la razón, Él dice lo correcto, y Pedro ahora está discutiendo con la verdad encarnada. Wow. Y nosotros pudiéramos pensar: pero este Pedro. Pero la verdad es que no debemos ser tan duros con Pedro, porque nosotros actuamos de la misma manera, igualitos, no somos diferentes a él. ¿Cuántas veces nosotros discutimos para justificar nuestras acciones? Discutimos con Dios para discutir nuestras acciones, para discutir nuestros proyectos, para discutir todo aquello que nosotros estamos empeñados en llevar a cabo. ¿Cuántas veces lo hacemos? Para proteger nuestro orgullo, para proteger nuestras decisiones, para proteger nuestras opciones, para proteger nuestros deseos. Discutimos siempre con Dios para presentar nuestro caso. Queremos estar delante de Dios, y sí, yo soy el que tengo en este momento algo que argumentar. Sí, Señor, tú dices en tu palabra esto, pero yo quiero hacer manifiesto esto. Y sucede generalmente. Nosotros no somos diferentes a Pedro. En este momento entonces, Pedro no está interesado en su crucifixión ni en su resurrección. Lo único que le preocupa a Pedro es que su lealtad, su reputación, su nombre está siendo puesto en duda. Ser considerado como uno de los que se va a alejar del Señor lo lastimó. Mateo 26:33, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y aquí en Mateo, él no nos narra una parte que Lucas sí nos dice, que Jesús le dijo a Pedro. En Lucas 22:31, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Después de la arrogancia, de la autoseguridad de Pedro, Jesús lo calma. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y lo que Jesús le está diciendo es: Simón, tú piensas que eres muy poderoso, tú piensas que eres muy fuerte en ti mismo, tú piensas que tienes una cualidad intrínseca que te puede hacer sostenerte en medio de lo que va a acontecer en unas horas. Pero yo te digo la verdad, Satanás os ha pedido para zarandearte. Esta noche, Pedro asumió su propia fuerza en el mismo momento en que Satanás estaba preparando su asalto hacia él como nunca lo hubiese esperado antes en su vida. En los tiempos bíblicos, el trigo era puesto en medio de un colador gigante. Ese trigo se echaba ahí y era azotado, era golpeado fuertemente, era azotado. En medio de esos azotes, las impurezas, el mismo pasto seco, todo aquello que no pertenecía al trigo era expelido, era sacado en medio de esos azotes. Entonces, esto era algo que separaba el grano durante el proceso de la trilla. Cuando se habla de zarandear, es una metáfora que significa sacudir o azotar a alguien. En el antiguo Israel, Dios Padre, hace una similar expresión en contra del pueblo de Israel. En Amós 9:9 dice el Señor: porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Esta criba es el colador o sedazo que se llama, y no cae un granito en la tierra. Entonces, cuando se habla de que Satanás va a zarandear a Pedro, o sea, lo va a sacudir a él como a trigo, el objetivo de Satanás es destruir su fe. Eso es lo que quiere Satanás, destruir la fe de Pedro. Es por eso que Jesús ora: yo he orado para que tu fe no falte, no falle. O sea que el azotar es ese ataque de Satanás para destruir la fe de Pedro. Y es algo que Satanás continúa haciendo hasta el presente con los creyentes. Él quiere destruir la fe de los creyentes. Y aquí el punto que muchos pasan por alto, desapercibido, es que esta palabra que usa el Señor Jesucristo aquí de zarandear no es solamente para Pedro, es para el resto de los discípulos también. Jesús le ha dicho: Satanás a Pedro os ha pedido. Y esta palabra os significa humás en el griego y significa vosotros, es en plural. O sea que no significa solamente para Pedro, sino para el resto de los discípulos. O sea que todos y cada uno de los 11 discípulos iban a ser zarandeados por Satanás. Iba a tratar Satanás de sacudirlos, de golpearlos para destruir su fe. Y cuando vemos este texto, cuando dice el Señor Jesucristo que Satanás os ha pedido permiso, o os ha pedido para zarandear, este os ha pedido significa que ha pedido permiso para zarandearlos. Aquí hay dos implicaciones. Primero, que Satanás es real. Satanás es real. Satanás existe, Satanás estorba, Satanás se mueve, Satanás no tiene las capacidades que tiene Dios, él no es omnipresente, él no es omnisciente, pero Satanás es más fuerte que nosotros, él es un espíritu, pero a la misma vez él no tiene la capacidad que tiene Dios. Dios es Dios, Satanás es creación. Esto no es un dualismo en que son dos fuerzas semejantes, pero una malvada y una buena, no. Satanás no puede ir más allá que el collar que Dios tiene de él le permita. Satanás es limitado en cierta forma. Pero sí, Satanás está aquí y él molesta, él estorba, hace daño. De hecho, es llamado el príncipe de este mundo en Juan 16:11. Pablo lo llama el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. O sea que es alguien que tiene importancia. Pero la segunda implicación que vemos aquí, que el poder de Satanás es con el permiso de Dios. Os ha pedido, no es que lo haga voluntariamente o autónomamente, él pide permiso a Dios. Cuando Satanás quiere tener discípulos para él, primero debe ir a Dios. Solo hay un Dios, no hay dos poderes en el universo. Lo que significa que Satanás no puede hacerle daño a un creyente a menos que Dios lo permita. Hago énfasis en un creyente. Satanás no puede hacer daño en un creyente a menos que Dios lo permita. Desde nuestro punto de vista, pensamos que Satanás puede ir hasta donde él quiera, pero no es así. Dios es soberano, Dios es poderoso, él gobierna sobre todas las cosas. No hay absolutamente nada que suceda que Dios no conozca. Y Dios, en su voluntad, permite que ciertas cosas sucedan. Algo que nosotros no podemos debatir, algo que nosotros no podemos explicar. Pero Dios permite que ciertas cosas sucedan por su perfecta voluntad. Lucas 22:31 dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Satanás conoce las partes débiles de Pedro. Satanás conoce las partes débiles tuyas. Satanás conoce las partes débiles mías. Satanás nos conoce a todos. Él quería probar a Pedro. Satanás probó a Job. Lo recordamos muy bien. Satanás todavía trata de hacerlo con nosotros hoy en día. Si tú eres un creyente, si tú estás buscando a Dios, si tú estás buscando agradar a Dios, Satanás va a tratar de meterse en el camino. Él va a tratar de probarte. Sea que estés en tu juventud, sea que estés en una edad mayor o que seas una persona adulta mayor. Satanás no tiene límites. Satanás va a tratar siempre de apartarnos de la fe. El propósito de Dios al permitir que Satanás tiente a su gente no es con el propósito de que su gente falle. Él no le está poniendo una cáscara para que caigan, no, sino al contrario, para que su fe sea probada por el fuego y purificada. El propósito de Dios es probar nuestra fe y purificarla y hacerla incluso más gloriosa acerca de esa prueba o en medio de esa prueba. Cuando pensamos que somos fuertes, es fácil perder cuidado y despreocuparnos. Y eso sucede generalmente. Surge como un alto sentido de seguridad. Y ese es el problema, que cuando hay un exceso de seguridad en las personas, bajan la guardia, se confían. Y de esa manera se hacen más vulnerables a esos ataques. Ceden. Se cede. ¡Ah! Yo soy una persona muy madura en la fe. Yo me sé, mejor dicho, póngame que dígame un versículo y yo le digo dónde está. Cuando se tiene esa seguridad, esa fortaleza en sí mismo, lo más seguro es que se va a hacer más vulnerable para los ataques de Satanás, porque está confiando en sí mismo. Cuando somos débiles y sabemos que somos débiles, por lo tanto, dependemos de Cristo y clamamos a Él por fuerza. Esa es la realidad, que cuando somos débiles y reconocemos que somos débiles, nosotros no vamos a tener ese sentimiento o esa seguridad en nosotros mismos, sino que clamamos a Dios y venimos a Él, dependemos de Él, pedimos fuerza por Él. Y cuando somos débiles precisamente y venimos al Señor, Y el Señor nos abraza y nos da ese consuelo y su palabra nos llena, entonces somos fuertes. Es precisamente lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12. Él dice, por lo cual, porque el poder de Dios, ya le ha dicho él, después de que él le ha rogado tres veces que ese aguijón que tiene se lo quite, y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, entonces, por eso, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y aquí viene la clave de Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reconozco mi debilidad en mí mismo, pero asimismo esa fuerza que me da Dios a través de su espíritu es lo que me hace fuerte para resistir. Satanás le pide a Jesús que le deje a Pedro por unos días, y Satanás quiere demostrar que Pedro no es quien él está diciendo que es. La roca. Satanás quiere probar a Pedro. Y Jesús da su aprobación para que Satanás ponga a prueba a Pedro. Y Satanás prueba a su gente. Y Dios da la aprobación para que Satanás tiente a su gente. Eso es algo que tenemos que tener en claro, muy en claro. Pero la ventaja también es que en medio de esa prueba que pueda venir a nosotros, Dios también provee la salida. Esa es la gran esperanza. Primera de Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, o sea, probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Esa es la gran promesa de que Dios nos va a sustentar en medio de los problemas, de las pruebas. Y Jesús conoce muy bien a Pedro. Jesús te conoce muy bien a ti. Jesús me conoce muy bien a mí. Jesús sabe que Pedro caerá y entrará en desesperación, pero Él hace algo para ayudar a Pedro. Jesús conoce que tal vez en alguna circunstancia vamos a ser probados fuertemente. Él sabe que en medio de las pruebas va a haber un llanto fuerte, va a haber un dolor insoportable. Va a haber sufrimiento, va a haber desánimo, va a haber mucha aflicción, pero tenemos que tener en cuenta que Jesús, a la misma vez, en medio de las pruebas que podemos estar atravesando, Jesús ha lanzado una advertencia a Pedro, pero a la misma vez le hace una maravillosa promesa. Yo oraré por ti, versículo 32 de Lucas 22, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Wow, qué diferencia con Judas. El Señor Jesucristo le dice a Judas, lo que vas a hacer hazlo ya. Dos personas que van a fallarle al Señor, pero Él le dice a Pedro, yo he rogado por ti. Rogar, una petición especial al Padre para que tu fe no falte. Y más allá le hace ver a Pedro, y tú, una vez vuelto, o sea, que le da la certeza que Él va a fallar, que Él va a orar por él y va a regresar. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Wow. Jesús oró por Pedro incluso antes de que Satanás lo tentara. Antes de que Satanás acusara a Pedro delante del Dios Padre, Jesús oró por Pedro. Y Jesús continúa orando, intercediendo por los suyos. Jesús continúa orando, intercediendo por ti, si tú eres uno de ellos. Él está allí, Él está intercediendo, Él no te ha dejado solo. Es lo que Jesús ora al Padre en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pruebas vienen. Él no los va a apartar del mundo. Cuando le dice a Pedro, Satanás te va a zarandear, Jesús no lo esconde para que Satanás no lo toque. Dice, yo voy a orar por ti. Versículo 20 de Juan 17, mas no ruego solamente por estos, sus doce, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ellos somos nosotros. Él va a guardarnos a nosotros. Él va a rogar al Padre para que nos guarde del mal. Jesús ora para que la fe de Pedro se mantenga firme en la hora de la prueba. Jesús ora para que la tentación de Pedro tenga un propósito de fortalecer la fe de Pedro. No la destrucción de su fe. ¿Con qué propósito? Para que él pueda comprender su debilidad. Para que él pueda bajarse de la altura que él está. Para que él baje de esa posición que él se cree omnipotente, humanamente hablando. Jesús lo hace de esa manera. Para que él pueda comprender su debilidad y tenga más confianza y dependencia del Señor Jesucristo. Porque él estaba confiando en sí mismo. Jesús se preocupa por Pedro y también por los demás discípulos. Y se preocupa por ti en esta tarde y se preocupa por mí. Jesús se preocupa por cada uno de los suyos. Es una gran esperanza. Jesús en este momento es nuestro mediador y defensor a la derecha del Padre. Lo que nos dice Romanos 8:34. Él está orando por nosotros. Él está orando por nuestra fe. Él está orando para que no fallemos en el momento de la prueba. Él no está pidiendo para que nos quite de este mundo. Él no está pidiendo que nos quite las pruebas. Él está pidiendo que en medio de esas pruebas podamos confiar en Él. Estar firme en Él, porque Él está intercediendo por nosotros. Sin Cristo no hay posibilidad de escapar de las garras del maligno. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Sin Cristo estamos bajo sus garras. Es por eso que Él quiere tentar a los cristianos, a los que adoran a Cristo. Porque los que no están en Cristo le pertenecen a Él, están de su bando. Ese no es problema para Satanás. Él quiere atacar, son aquellos que sirven, que aman, que quieren al Señor, que han puesto su fe en Él, que le sirven a Él, que dependen de Él. Sin Cristo no hay esperanza de salvación. Es por eso que se necesita venir a Cristo, se necesita arrepentimiento, se necesita fe, se necesita estar en Él. Cuando vemos en el libro de Job, que Job quiere, Satanás quiere tentar a Job, él le dice, quítale el cerco, a ver qué pasa. ¿Qué nos da a entender eso? Que hay un cerco de protección para aquellos que están en el Señor. Pero Satanás ataca, él manda dardos, él está alrededor, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no ha pagado, él no ha bajado su esfuerzo por querer atacar y destruir la fe de los cristianos, no. Jesús le dice a Pedro que a pesar de la fuerza que él cree que tiene al decir que nunca lo negaría, lo va a hacer esa misma noche, incluso tres veces. Mateo 26:34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Wow. Y lo que le está diciendo Jesús a Pedro es la certeza, la seguridad de que Pedro lo va a negar. Cuando él dice de cierto, ya sabemos que esa es una veracidad, es un documento sellado con la palabra de Jesús de que así va a acontecer. Y le dice, esta noche, no le está diciendo más adelante, esta noche, tres veces me negarás antes de que el gallo cante. O sea, no ha salido el sol y ya tú me has negado tres veces. Wow. Lucas 22:34, el versículo paralelo dice, el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Palabras proféticas de Jesús. Y las palabras explícitas de Jesús sobre la cercana negación de Pedro no lo convencieron. No. Él sabe que tiene al maestro, que lo que ha dicho siempre ha sido algo firme, pero eso no convenció a Pedro. Pedro insistió en su disposición de incluso morir con él. Versículo 35, Mateo 26. Pedro le dijo, y me causa admiración que Marcos 14:3 dice, con mayor insistencia decía, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Otra vez, Pedro no reconoce su debilidad, a pesar de las veces que Jesús le ha hecho manifiesto. Pedro no reconoció lo débil que era. El resto de los discípulos rápidamente intervinieron con él para hacer la misma afirmación. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea que no fue solamente Pedro. Todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo que Pedro estaba diciendo. Los otros discípulos todos dijeron, nosotros no vamos a negarte tampoco. Nosotros vamos a estar allí, incluso si tenemos que morir. Pedro no es el único, nosotros también. Si tenemos que morir, nosotros también. Dijeron exactamente lo mismo. Pedro no es el único leal aquí. Nosotros también somos leales a ti. Matthew Henry dice en su comentario, aunque solo había un traidor, todos eran desertores. Todos. Jesús pudo haber regañado a los discípulos diciéndoles, ¿ustedes están dudando lo que yo digo? ¿Ustedes creen que lo que ustedes dicen tiene más valor que lo que yo estoy diciendo? Jesús pudo haberle dicho muchas cosas a ellos. ¿Ustedes creen que las predicciones que yo estoy haciendo no les aplica a ustedes? Jesús pudo haberlos corregido, Jesús pudo haber hecho varias cosas en respuesta a su absoluto autocentrado orgullo, pero Jesús no les dijo nada. ¿Por qué? Porque en las próximas horas la realidad mostraría la certeza de lo que Jesús está diciendo. Y es una clara realidad que cuando nosotros vemos la palabra, cuando nosotros estudiamos la palabra, vemos ahí unas promesas, unas palabras de Dios, unas palabras de Jesús que son una realidad, que son una realidad. Y finalmente, el Señor Jesucristo promete que en la hora más oscura Pedro sería preservado por la intercesión del Mesías. Una gran promesa. En la hora más débil, en la hora más fuerte de la prueba de Pedro, él sería protegido por la intercesión de Jesús. Wow. El Mesías, el poder del Dios soberano. Pedro mismo escribe en 1 Pedro 1:5. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Pedro reconoció eso después. Pedro escribe esto después. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es una gran promesa, una gran promesa. Las dificultades te van a oprimir por todos lados. Es una gran realidad. Las dificultades, las situaciones van a tratar de desanimarte. La desesperación te va a llevar a una esquina en que no vas a querer ni abrir la Biblia. te van a llevar a un momento de desánimo, que no vas a querer ni siquiera ir a la iglesia. En momento de desesperación vas a estar que no vas a querer ni contestarle el teléfono a ninguno de los hermanos. Pero el Señor nos dice aquí que Él nos guarda. Él está orando para que tu fe no falte. En esos momentos de dificultad que puedes estar atravesando, el Señor está orando para que tu fe no falte. No falte. Confía en Él. Regresa a Él. Él es la única manera en que tú podrás sobrellevar las pruebas. Definitivamente, todo pecado, toda aflicción, todas las pruebas de esta vida serán más llevaderas a través de Cristo, que es el que te fortalece, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses, precisamente cuando estaba en una cárcel de Roma, en medio de dificultades. Él lo fortalecía. Esa es la verdad. Tal vez estás aquí y eres como Judas. Tal vez estás aquí y eres como Pedro y confías en tus propios méritos. Tal vez eres muy religioso y vienes mucho a la iglesia, pero nunca te has arrepentido de tus pecados. Quizás nunca has visto lo horrible de tu pecado para aferrarte a la misericordia del Dios Todopoderoso. Todavía estás en las guerras, en guerras y en las garras con el maligno. Es probable que sí. ¿Quién quiere mantenerte dentro de su equipo? Satanás quiere una gran cantidad de personas esclavizadas a él y quiere una gran cantidad de esclavizados en el pecado. Eso es lo que él quiere y se deleita en llevarte hasta una final destrucción. Es una gran realidad. Ven a Jesús con todos tus pecados. Ven a Jesús con todos tus lamentos. Ven a Jesús con todas tus dificultades. Ven a Jesús con todas tus culpas. Ven a Jesús reconociendo todo aquello que ofende a Dios y que sigue ofendiéndole, que lo ha ofendido por mucho tiempo. Ven a Él. Cree en Jesús. Ponte bajo la misericordia de Él. No sigas confiando en ti mismo, no sigas confiando en tu propio poder, no sigas confiando en tus propias buenas obras, no sigas confiando en tus propios buenos méritos. No, di como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién podemos ir? No hay ningún otro lugar. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Juan 6:68. No hay otro lugar donde podamos ir. Seremos probados. Seremos puestos en situaciones que nos llevarán a un extremo. Pero recordemos siempre que Jesús está orando para que nuestra fe no falte. Él está allí, Él está intercediendo, Él está orando por ti, está rogando al Padre para que te guarde. Y esa es una gran promesa que sirve para poder caminar en medio de cualquiera sea las circunstancias. Bendito sea nuestro Señor. Amén. Oramos. Padre eterno, bendito Señor, venimos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón por nuestra autoseguridad, por nuestra autoconfianza.